Como sabéis, queridos hermanos, hemos iniciado una serie que durará hasta principios de febrero, seguramente. Y quiero deciros principalmente que está enfocada a los matrimonios, pero no solo a los matrimonios, sino también a los que van camino al matrimonio, para los que han tenido matrimonios y por diversas razones ahora no los tienen en este momento. Para aquellos que piensan o no piensan casarse nunca o han perdido la esperanza de casarse, confiemos en el Señor. También es para los hijos que están bajo la autoridad de sus padres y para los padres y madres que conviven solos o solas con sus hijos. Porque la primera cosa que se nos viene a la cabeza cuando se aborda una serie matrimonial o familiar es ¿de qué me va a servir a mí esto? Vamos a ver. ¿Qué repercusión tiene para mi vida este tema cuando yo probablemente no estoy en esa fase o etapa de vida? Si a esto le añadimos que desgraciadamente la Iglesia cada vez está más dañada, en cuanto a la composición matrimonial y de familia, nos preguntamos si es posible abordar este tema con la expectativa, ¿no?, que deseáramos. Yo he imaginado algunos argumentos que nuestra mente podría poner en contra de esta serie. Por ejemplo, alguien podría pensar, yo no estoy casado, como hemos dicho, y a este paso pienso no casarme nunca o que lo vaya a estar nunca. ¿De qué me sirven a mí estas cosas personalmente? O otras circunstancias serían, yo soy viuda o viudo, y pensar el matrimonio, pensar en estas cosas incluso me causa cierto dolor, ¿verdad? Otros dirían, Dios no me ha permitido la posibilidad de tener hijos y por lo tanto el tema de las familias y la educación de los hijos, que también se verá más adelante, incluso me puede hacer daño, me repercute, ¿no?, a mi propia salud. Y quizá el argumento más que he pensado que me viene más a la mente sería, mira, mi matrimonio está tan dañado, tan acabado, que no me apetece hablar de ello, porque no creo que ya tenga remedio la cosa, ya lo hemos intentado tantas veces, ¿verdad?, y no hay nada que mejorar. Amados hermanos, y con estos argumentos en mente, yo me imaginaba una cosa. Imaginaos que Jesús, que por cierto nunca se casó, hubiera considerado el matrimonio en la misma forma que he argumentado ahora, ¿no? Imaginaos que el apóstol Pablo, quien por cierto, al 100% sabemos que no estaba casado, al menos en su ministerio conocido, que tampoco hubiera escrito de la manera que escribió reiteradamente sobre la grandísima importancia del matrimonio en la mente de Dios. Y digo esto porque hay algo detrás de ese tema de los matrimonios que aún no entendemos y tal vez no hemos comprendido, y es la tremenda importancia que la Biblia da a esta institución como la base fundamental de la Iglesia, también como la familia de Dios, que es la Iglesia. Y esto, en cualquier forma, a ti sí te repercute. Así que seas quien seas, estés en el momento de vida que estés, hablar del matrimonio y de la familia no es un tema más. Es el tema de lo que está compuesto la Iglesia y, por lo tanto, sí que va contigo. El título del mensaje que vamos a ver hoy en la palabra de Dios es Un marido conforme a la imagen de Cristo. Y quiero dirigirme principalmente hoy a los maridos de esta congregación. Así me ha sido encomendado, asignado, mejor dicho, este tema en la serie, porque el tema de hoy incide principalmente sobre nosotros. Y me gustaría que te quedes principalmente o inicialmente con esta frase: un marido que no está transformado conforme a la imagen de Cristo es una bomba en medio de su familia. ¿Colocarías tú hoy una bomba en el salón de tu casa, verdad, con tus niños cuando vas a comer este mediodía, en medio de la mesa, verdad que no? Así es el hogar cuando en el centro del mismo hay un líder que no lidera conforme al corazón de Dios. Vamos al texto. En Efesios 5, Efesios 5, del 25 al 32, porque estas son las instrucciones de Dios para los verdaderos líderes. los jefes, los capitanes de la familia. Nos encanta a los hombres que nos digan estas cosas. Vosotros sois los líderes, los jefes, ¿no? Los sacerdotes de Dios, ¿no? Vamos a ver cómo deben obrar los verdaderos líderes de las familias a los ojos de Dios. Versículos 25 de Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muchos maridos hoy viven en el seno de sus familias insatisfechos y bastante desubicados. Incluso diría yo que en ocasiones nos sentimos los maridos agotados. Pocas veces se nos pregunta a los maridos de hoy si llevamos bien eso de ser maridos y o padres en la familia del siglo XXI. Podríamos hacer aquí una encuesta en esta mañana y preguntar a todos los maridos, y la gran mayoría de ellos nos dirían que no les es nada fácil liderar la familia con las problemáticas que surgen, y eso pudiera estar llevándoles, evidentemente, al desánimo, incluso a la desesperación. Un artículo reciente del periódico El País decía que el papel del esposo en la familia está siendo reorientado y reconducido constantemente en los últimos tiempos, y que el papel tradicional de antes, es decir, el papel que hasta ahora los maridos desempeñaban en la familia, está siendo removido de tal manera que el esposo se encuentra en una transformación en la que en la práctica está demostrándose que no está siendo eficaz. Ante un modelo de familia en los que hoy día, como vemos todos en la sociedad, en los que los dos cónyuges trabajan, esos estudios revelaban que aún las mujeres, en el cuidado de los menores, por ejemplo, tenían que asumir el 40.2% frente al 4.8% de los hombres. Y un 45% de las mujeres aún se encargan de la mayor parte de las tareas domésticas frente a un 14.9% de los hombres. De manera que lo que cree la sociedad y los gobiernos, y para ello trabajan, es que el modelo tradicional de familia ha demostrado ser perjudicial e injusto, tal y como queda demostrado en la práctica totalidad de las encuestas que se han ido realizando. Y esto, hermanos, me lleva a recordar algunas escenas del Evangelio. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el Evangelio con esto? Pues mucho. Porque Jesús tuvo que lidiar en no pocas ocasiones con la realidad de que lo tradicional no es siempre lo correcto. De hecho, los fariseos le decían no pocas veces a Jesús, nuestra tradición nos enseña lo que es correcto, la tradición de los ancianos nos avala, pero Jesús les tenía que llevar directos al diseño de Dios y no a la tradición de los hombres. Si os fijáis, en lo que hemos dicho antes, estas encuestas están revelando lo mismo en estos tiempos. Pasa exactamente de lo mismo. Tenemos el mismo problema. Por eso, si nosotros queremos ver matrimonios que funcionen, debemos oír no la voz de las encuestas, no la voz del matrimonio tradicional que nos han enseñado, que hemos adquirido de nuestros padres o abuelos, que han demostrado no ser eficaces, sino la voz de Dios sobre el matrimonio, la voz de Dios a través de su palabra. Y quiero dirigirme hoy principalmente, evidentemente, a los maridos, porque la relevancia del papel que juega el esposo en el matrimonio es fundamental, fundamental. He dividido la enseñanza de hoy en dos fases. En la primera fase vamos a ver cuáles son los énfasis que hace el texto. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el texto a los maridos? Y la segunda fase va a ser cómo aplicamos eso que dice el texto en la práctica. Algunas cuestiones. Podríamos hacer varias predicaciones de esto. Algunas cuestiones más prácticas. Sencillo. Primero, ¿qué dice el texto a los esposos? Versículo 1. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y con esto, en un sentido, podríamos acabar el sermón hoy. Podríamos dar por finalizado el sermón. Muchos dirían amén, aleluya, nos vamos a casa. Porque no quiero deciros solamente esto. Yo quiero deciros algo que probablemente esposos jamás hayáis pensado, y también todos en general. Y es que si tú como marido te sientes desorientado, desubicado en cuanto a cuál es el propósito principal en tu vida familiar, ¿qué cosa es la que te debe preocupar como principal ministerio a ti? Aquí tienes lo que Dios quiere que hagas para empezar a enmendar tu falta de propósito. Atención, maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Aleluya! ¡Amén! Las mujeres tendrían que decir ¡amén! A veces los hombres creemos que para liderar tenemos que poseer, ¿verdad?, altas capacidades intelectuales, habilidades superiores, ser hombres orquesta, para que nuestra mujer e hijos valoren nuestra inteligencia, nuestra rapidez en solucionar los problemas en la casa, nuestra capacidad de proveer dinero para todo, etcétera, 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 etcétera. Pero no. Dios empieza por algo mucho más elemental. Pone el énfasis, no en ti, hermano, y dirige el centro de tu atención hacia tu esposa. Ella debe ser tu principal ministerio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahora viene la forma en que Dios quiere que ames a tu mujer, a tu esposa. Versículo 1, segunda parte del versículo 1. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí vamos a nombrar 5 formas que después aplicaremos más detalladamente sobre cómo tiene que hacer eso el esposo, de amar a su esposa como Cristo ama. Primer concepto del cómo amar a tu esposa, pues primero diríamos que es un amor sacrificial. Cristo demuestra amar a su iglesia principalmente sacrificándose. El segundo concepto, versículos 26 y 27, está para santificarla, ¿verdad? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por lo tanto, Cristo demostró amar a su iglesia con un amor sacrificial, santificador, amor que lava a la iglesia de sus impurezas. Luego vamos al versículo 27, al final, 28 y 29, leemos, como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y esto nos habla de un amor que se ama como a sí mismo. El amor que entrega en el matrimonio es un amor que repercute sobre uno mismo. Seguimos en el versículo 30 y 31, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto nos habla, cuarto, del amor que unifica. Cristo unificó también a un pueblo. Y para acabar, observamos el quinto principio, versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un amor con propósito, como veremos ahora. 5 facetas, en conclusión, del amor práctico que nosotros debemos implementar. Ahora pasaremos a la práctica. Amor sacrificial, amor santificador, amor sustentador, que se ama a sí mismo, amor que une, unificador, amor con propósito. Muy bien, pues ahora, en segundo lugar, vamos a profundizar en la aplicación de estos principios en la vida de los esposos. Y para ello es necesario entrar también en la esfera de cómo Cristo ha amado a su esposa, que es la iglesia, para que nosotros sepamos cómo debemos hacer lo mismo amando también nosotros a nuestras esposas. Queda claro. Primer punto, Cristo amó a su iglesia sacrificándose por ella. Y esta palabra sacrificándose es muy genérica, ¿verdad? Nos aparece en la mente, ah, sí, se sacrificó. Pero puedes pensar en qué formas Cristo encarnó esa palabra sacrificio por amor a su iglesia. Y ahora, como veis, nosotros hemos salido de la celebración de la Navidad hace unos días, y aunque nosotros vivimos la Navidad desde el lado dulce de la palabra, ¿verdad?, desde los turrones, como decimos nosotros, en la encarnación de Jesús fue muy dura. Como recoge Filipenses 2, vamos a Filipenses 2:6, me gustaría que tú, esposo, te tatuases estos versículos, no en el brazo, ni en la espalda, ni en la pierna, que ahora está muy de moda estas cosas, sino en el corazón, hermano, para que sean tu guía cuando estés desconcertado, contrariado en tu liderazgo, como un pato mareado en la casa que dices, yo no sé por dónde meter mano a esto, esto es un caos. Efesios 2:6 dice de Cristo, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y fijaos cómo lo describe ahora, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la palabra que resume este texto de Filipenses, o la frase que resume este texto en Filipenses, es: renuncia a tus derechos. Jesús tenía todos los derechos como Dios, y Jesús decide renunciar a todos los derechos inherentes en su persona, despojándose voluntariamente de ellos por amor a la iglesia. Y la primera aplicación para nosotros los esposos sería preguntarte si tú como esposo vives despojándote de tus derechos por amor a tu esposa, o basas tu matrimonio en reivindicar tus derechos, en buscar cómo justificar tu liderazgo, en ganarte el reconocimiento mediante palabras solamente, no por ser siervo, sino porque tú simplemente ostentas el liderazgo y punto. Jesús hace aquí algo que nos confronta directamente a todos los esposos hoy. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y ahora escucha bien, como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Maridos, ¿por qué nosotros constantemente estamos aferrándonos a nuestra condición de líder? Esto es algo que hacen mucho los esposos. A nuestra posición de líder, aferrándonos a nuestro liderazgo teórico, exigiendo ser reconocidos. ¿Por qué? Si Cristo no lo hizo, nosotros tampoco podemos vivir el liderazgo esgrimiendo nuestros derechos como líder y aferrándonos constantemente a nuestra posición teórica de líder. El liderazgo se demuestra en que el líder se despoja, se pone el último de la fila, se ciñe la toalla y el mono de trabajo en amor a los suyos. Y la tercera palabra que debe chocarnos en Filipenses 2, ojo, es la palabra obediente. Fijaos en el versículo 8. Y Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose, ¿qué? Obediente, palabra que no debiera caber en la condición del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo que el Rey de Reyes y Señor de Señores es obediente? Pero no solo obediente, sino obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la paradoja del liderazgo, hermanos, según Dios. Aplica esto a tu corazón también, esposo, cabeza de familia. Si tú no vives una vida de obediencia como Cristo, tu liderazgo va a apestar al liderazgo de un dictador. La obediencia no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de fortaleza para el creyente. Por lo tanto, bájate del trono como Cristo hizo, lidera desde la obediencia a Dios y ten muy en cuenta lo que Dios te dice a través de tu mujer para obedecer lo que Dios quiere que lleves a cabo en tu familia. Dios te ha puesto a tu mujer para que tú también le obedezcas a Él a través de ella. Los maridos obedecen a su Padre Celestial, a sus jefes en el trabajo, a la autoridad de su iglesia, y tiene muy en cuenta lo que su esposa le dice también. Probablemente aquí haya maridos hoy que aún piensen que la obediencia solo se les debe a ellos, porque así lo aprendieron o se lo enseñaron. Y yo no sé de dónde hemos aprendido eso, pero te digo que de Jesús no. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aquí hay algo también muy importante, y no quiero dejar de observar esto. El esposo tiende a sentir la necesidad de ser valorado. Eso es algo que a los esposos nos frustra mucho, cuando nuestras esposas no nos valoran como nosotros consideramos que debiéramos ser valorados, ¿no? Eso es algo que vemos nosotros como una causa de frustración. Nos frustramos porque pasa esto. Nos frustramos porque nuestros hijos también muchas veces no respetan el liderazgo, ¿verdad? Y hay muchos padres frustrados de decir, vaya, esto no puedo seguir así. Pero sigamos leyendo en Filipenses 2, versículo 8. Haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, fijaos, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Esposos, la vindicación viene después de la humillación. Cristo fue exaltado después de haberse humillado. Los hombres nos creemos que liderar es que nos den palmaditas en la espalda, pero no, liderar es primero servir, segundo es humillarse, tercero es obedecer, y si nos humillamos y nos colocamos el mono de trabajo y nos ceñimos la toalla en nuestro hogar, y nuestra obediencia se percibe, después se te reconocerá como un verdadero líder. Ahora, cuidado, porque no siempre se nos va a reconocer la forma que nosotros nos gustaría. ¿Quién es el que exalta y vindica a Jesús después de su humillación? ¿Quién? ¿Qué dice el texto? ¿Quién es el que hace que ante él se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? ¡Dios! Dios es el que vindica, el que recompensa, el que somete a tu pueblo debajo de ti, de tu influencia. Así que deja de esperar que sea tu esposa quien te corone, que tus hijos te reconozcan, porque lo que a ti te debe importar es lo que no es lo que tu familia diga de ti, sino más bien lo que Dios diga de ti y de cómo estás liderando tu hogar. ¿De quién estás esperando tú la corona? ¿Quién va a juzgar tu liderazgo? Vemos a padres y madres que desde hace tiempo están dirigiendo sus casas como si sus hijos fuesen los jueces, los árbitros del hogar. Padres y madres que se han hecho algo así como esclavos de los hijos, pero por temor a ellos. Los hijos han instaurado en sus hogares una especie de dictadura encubierta, han instaurado sus normas, lo que está bien y lo que está mal, han quitado a Dios del centro de la familia. Y tenemos padres que por temor a que sus hijos se enfaden o tengan traumas, dejan que sus hijos instauren su modo de vida en el hogar, por encima de lo que piensen los padres creyentes en él. Hijos que quieren traer a sus novios o novias a casa, pasar la noche en la habitación, porque mis amigos del mundo lo hacen, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? En una casa donde la autoridad en teoría es el padre y la autoridad del padre es la palabra de Dios. Pero consienten que sus hijos no creyentes duerman en la misma habitación con sus novios o novias. Si de todos modos lo van a hacer, ¿no? Fuera. ¿Cómo voy yo como padre a decirle a mi hijo que no puede entrar en mi casa, se va a ir y no va a querer saber nada nuestro. Y vemos a padres acobardados, temerosos de instaurar en su casa lo que Dios manda y no lo que manda el mundo. Y ¿sabes qué hay detrás de este proceder? Padres que temen a sus hijos más que a Dios. Padres que temen perder a sus hijos y perder su posición ante ellos, cuando lo que realmente es trascendente es que estás perdiendo tu posición de líder, no ante tus hijos, sino ante Dios mismo. Y esto te llevará no solo a perder también tu posición ante Dios, no te engañes, sino que perderás y estás perdiendo la posición de líder, de autoridad, ante tus hijos también. ¿Qué evangelio quieres transmitirles a ellos para que se conviertan? ¿El evangelio del camino fácil, el evangelio del todo vale, el evangelio del camino ancho? No existe ese evangelio. No está. Padre, esposo, líder del hogar, empieza a recuperar terreno. Empieza a recuperar el terreno que has perdido. Es tan fácil como, de verdad, y esto no hablo, hablo de mi propia familia, yo lo he experimentado. Tener que coger a un hijo, una hija y decirle, ¿ves este hogar? Hijo mío, este hogar es tuyo, ¿vale? Este hogar es tuyo, pero en este hogar se siguen las normas de Dios. Si tú lo quieres aceptar, aquí tienes tu hogar, aquí tienes tu cama, aquí tienes todo. Pero si no quieres estas normas, te vas a tener que buscar otra cama. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. No hablo de otros, hablo de mí mismo. Y escucha bien, porque no nos hemos ido del tema de que estamos tratando. Seguimos en el tema de amar a nuestras esposas. Así ama un marido a su esposa y por ende a su propia familia, siendo el líder obediente que va a ser vindicado no por sus hijos, hermanos, sino por Dios. Yo estoy seguro también de que esa manera de liderar conforme al corazón de Dios es lo que toda mujer espera de un verdadero hombre, o debería esperar. Ojo, cuidado, pero el tema de las mujeres se lo vamos a dejar a Cristian, que viene la semana que viene, que os va a dar ella caña a vosotras. Y esto me lleva a aplicar el punto 2, que es un amor que santifica. Cristo no se queda solamente en el sacrificio, quiere santificar a su iglesia. Ahora vemos que el marido debe amar ayudando a la santificación de su mujer y también de su hogar. ¿Sí? Versículo 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hoy voy a permitir que las mujeres se duerman, pero que los hombres... No se me duerma ninguno, por favor. Yo veo algunas cabeceadas por ahí. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Cristo Jesús primero se sacrificó hasta la muerte para, versículo 26, este es el objetivo, no solo salvarla, sino santificarla. Fijaos ahora, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, la lavó en el agua, esto es una ilustración de limpieza, de lavamiento. ¿Por medio de qué? De la palabra. Si actúa siempre Dios por medio de su palabra, si nos santifica siempre Dios por medio de su palabra, es como la oración de Jesús que dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pregunta, marido, ¿cómo estás tú santificando a tu esposa con la palabra si no la lees ni un cuarto de lo que la lee ella? Zasca. ¿Cómo pretendes santificar tú a tu esposa, lavar a tu esposa como Cristo hizo a su iglesia por medio de la palabra, si tú no la lees apenas? Bueno, es que mi mujer tiene mucho más tiempo que yo y yo tengo mil cosas que atender. Hermano, punto uno, ya hemos dejado claro que el amor es sacrificial, no nos aferramos a nosotros mismos, no nos justificamos. Obedecemos a Dios por encima de todo. Marido, tu principal ministerio en tu hogar es santificar a tu esposa mediante la palabra. Empieza a trabajar en ello. Si no tienes tiempo de ir al gimnasio, pues no vayas. Cómprate una barra de esas en la puerta. Que todos los buenos maridos cristianos tenemos una barra en la puerta. Tú vete a una casa cristiana de un buen matrimonio, eras una barra en la puerta, que es ahí donde el marido va al gimnasio. No puede ir al gimnasio. O sea, ir al gimnasio, ¿cómo se dice? No. Cuatro flexiones y atender a la mujer. Tu mujer no necesita un hombre cacha, necesita un hombre bíblico. Un hombre que haga de la Biblia cada día un libro que se escuche en tu casa, para hacer de tu pensamiento el pensamiento de Dios, para influenciarla con los textos bíblicos, para que tu casa respire a principios bíblicos, para que tu esposa quiera someterse a un esposo bíblico, confiable, íntegro, transparente, humilde como Cristo, no un soberbio. Y eso pasa por ser un hombre experimentado en la palabra de Dios. No solo que la lee, sino que la relee, la medita, la ora, la enseña, la comparte con su esposa. El verdadero líder en las familias lleva una Biblia en las venas. Como Cristo santifica su iglesia por medio de la palabra, Dios te ordena a ti que hagas lo mismo con la palabra hacia tu esposa. Y es la mejor inversión que puedes hacer, invertir en la santificación de tu esposa, dedicarte a hacer lucir el alma de tu esposa, no hacer lucir otras cosas de tu esposa. Fíjate en el versículo 27. A fin de presentársela, ¿a quién? A sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Marido, te pregunto, ¿qué es lo que tú has estado cultivando en tu esposa durante todos estos años? ¿Qué es lo que tú has transmitido a tu esposa? ¿Qué es lo que realmente es importante en ella durante todos estos años? ¿Una mujer conforme a lo que vemos en el mundo? ¿Una mujer conforme a lo que las series o las influencias externas nos dicen de cómo tiene que ser una mujer? ¿Una mujer coqueta, sexy, atractiva? ¿Ese es el prototipo en tu mente sobre lo que es una buena mujer? Diversos estudios han demostrado que lo que la mayoría de los hombres, incluidos los maridos, desean de su mujer o de su futura mujer, tiene que ver fundamentalmente con el atractivo de ellas. Esto es terrible. ¡Qué barbaridad! Estamos sembrando los esposos en las mentes de nuestras esposas. ¿Según qué patrones sociales? ¿Influenciándolas, exigiéndoles a ella que sean de esa forma? Pues estás invirtiendo mal en tu esposa. Deja de poner el énfasis en lo guapa que te gustaría que fuera por dentro y deleítate y fomenta una cultura en ella de lo guapa que tú puedes construirla, que tú puedes participar en la construcción por dentro de ella, con la palabra de Dios. Vamos a la práctica, porque me gusta tocar las cosas más en la práctica. Voy a dar cuatro consejillos. ¿Cómo puede un marido hacer guapa por dentro a su mujer? Como dice aquí la palabra, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Voy a dar cuatro formas, principios que salen del libro Ya no son más dos, del matrimonio Edwards, que muchos de vosotros... Los chicos que están ennoviados están leyendo obligatoriamente y siendo discipulados con este libro. Primera manera en que puedes hacer guapa a tu esposa. Atención, maridos, tomen libreta y apunten. Facilita a tu esposa tener un tiempo devocional diario con el Señor. Da igual si estás cansado, si tú trabajas el doble que ella. déjale una hora, una horita miserable a tu esposa diariamente, que se pueda conectar a Dios, con Dios, sin ninguna interrupción de niños, biberones, etc. Comparte, dos, este es el primero, ¿vale? Dos, comparte un tiempo familiar de oración, un tiempo familiar de oración. No es necesario que ese tiempo familiar dure una hora, bastan 10, 15 minutos diarios. Ordena tú, líder, a tu familia que se sienten 10 minutos. O sea, si un líder no es capaz de hacer sentar a su familia 10 minutos alrededor de una mesa, apaga y vámonos. Ordena eso. Fomenta eso. Que tu esposa se siente. Vamos a compartir 10 minutos. Amor, tranquila, venga, siéntate. Siéntate aquí, 10 minutitos. Orad y leed un versículo. Haz tú orar. Empieza tú orando. Y actuar, orar a los demás. Un líder debe llegar a conseguir eso. Y la esposa está observando. Esa es una forma de amar a tu esposa. Está diciendo, esto es un líder. No es un papanatas. No es un cero a la izquierda. No es un ente volátil que ronda por aquí y se va y vuelve y se va y vuelve. Es un líder. Tres, facilita a tu esposa ir a las reuniones que la edifican. Ah, ve con ella si puedes, pero si tienes hijos pequeños, los cuidas tú un par de horitas y dejas que tu mujer se edifique, se desconecte un rato de los lloros, de las demandas, de los niños. Y empieza tú también a saber qué significa estar solo con tres niños llorando a la vez mientras tienes que hacer la cena, cambiar un paquete el uno a uno de ellos y mientras la sartén se te queman los huevos fritos. Muchos hombres preferimos, yo me incluyo porque yo también he pasado por ahí, que nos cortasen un dedo antes que quedarnos de esa forma. ¿Cómo? Yo no puedo. Y la mujer va a decir, sí, sí, puedes, ánimo, ánimo. Y cuando tu esposa llegue de la iglesia o del devocional, seamos hombres, que no nos encuentren tirados en la alfombra convulsionando. Eres un hombre. Eres un hombre servicial, sacrificial, trabajando por la santificación de tu esposa. Pídele de qué ha ido la reunión, qué ha aprendido, cómo le ha bendecido Dios con eso. Cuarto y último consejo. Ora por ella de forma diaria. Ora por su vida espiritual. Ora por sus luchas espirituales. Por cierto, pregúntale qué luchas tiene. Hay hombres que no saben qué luchas espirituales tiene en su mujer. Y a lo mejor tienen miedo de preguntarles porque la respuesta sería, mira, mi lucha particular eres tú, precisamente. Pues ora por eso. ¿Qué problema hay? Nosotros somos obstáculos también. Amén, hermana, voy a orar por ti con respecto a... Y eso, que te impacte también, ¿no? Ora por su bienestar, por su crecimiento, porque sea más ella también como Cristo cada día. Facilita un tiempo devocional, crea un tiempo familiar de oración, empuja a tu mujer a asistir a las reuniones, que ven así como la mujer de Lot, miran hacia atrás y ven a los bebés llorando y tal y que cual, y ya se quedan ahí. No, no, empújala, sácala de la casa, fuera. A la iglesia, a la reunión, a las vasijas, a todo eso donde estáis las mujeres, a ver a esta hermana. O vete a dar un paseo, cariño, y habla con el Señor. ¿Sí? La tercera expresión de amor, vamos adelante, el siguiente punto, debe ser un amor que beneficia al otro como a sí mismo. Y esto es curioso. Porque fíjate cómo Pablo vincula el amor del esposo hacia la esposa en dos direcciones. Dice el que, versículo 28-29. El que ama a su mujer, que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú tratas bien a tu mujer, estás tratando bien a ti. Tú tratas mal a tu esposa, te estás maltratando a ti mismo. tú la amas, te estás amando a ti. Esto es precioso, hermanos, porque lo que hizo Cristo fue precisamente eso, vincular su persona a su esposa, que es la iglesia. La cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la esposa, están perfectamente unidos. De manera que lo que le haces a la iglesia, se lo estás haciendo a Cristo. Y la victoria que ha logrado Cristo es la victoria que se le traspasa también a la iglesia. Y hermanos, esto tiene una aplicación muy grande también en los matrimonios. Porque muchos matrimonios pareciera que estuviéramos en una especie de competición, de a ver quién hace más que el otro, a ver quién vive mejor que el otro, a ver quién gasta más que el otro. Tú haces tanto, yo hago más que tú. Tu trabajo no es tan duro como el mío. Tus aportaciones son menores que las mías. Y entramos en una rivalidad encubierta constante y perdemos de vista este concepto. Atención, marido, gózate cuando tu esposa recibe mejores beneficios que tú. Ten en ella una consideración especial, superior a la tuya. Ayúdale para que tenga tiempo de desconexión de los niños, aunque tú no los tengas. Mímala por encima de ti. Trátala como a un vaso más frágil, con delicadeza. Háblale con mimo, con dulzura, y si no te sale, te pones frente al espejo y lo ensayas. Amor, necesitas algo. Amor, ¿en qué puedo ayudarte yo hoy? Empieza a ensayar. Incorpora palabras de dulzura a tu vocabulario tosco y rudimentario. Y gózate cuando la veas feliz. Y preocúpate también cuando tu esposa vive agobiada, cansada, estresada, porque, hermano, hermana, eso repercute directamente sobre ti mismo. No rivalices más, no estás compitiendo. Ponte este letrero en la nevera, un post-it en el ordenador, en el espejo de tu casa cada mañana. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dicho de otra forma, quiero amarme yo hoy mucho, 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 mucho. Ama mucho, 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 mucho a tu mujer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La cuarta manifestación de cómo Cristo amó a la iglesia es un amor que une. Quiero deciros que el amor que realmente une pasa necesariamente, escuchad bien, por ser un amor sufriente. No solo sacrificado, como hemos visto en el punto 1, sino sufriente. Porque los hombres, y bien lo sabemos nosotros, en esta vida podemos sacrificarnos por algo, por muchas cosas que nos resultan muy placenteras. Y sabemos sacrificarnos sin el sufrimiento. Pero lo que estoy tratando de decir es que Jesús no solo tuvo un amor sacrificial, sino también un amor que le costó sufrir. Así fue el amor de Cristo por su iglesia. Porque por medio del sufrimiento, Cristo unió su iglesia a sí mismo. Los esposos siempre tenemos un problema de concepción, y es que pensamos que el amor se ejercita siempre de forma placentera. Identificamos el amor desde lo agradable, desde lo amable, desde lo fácil. Y cuando la cosa se pone difícil, cuando llegan las situaciones tensas, de verdad nosotros nos desunimos, nos desvinculamos emocionalmente de nuestras esposas. Pero Cristo demostró amar a su iglesia no solo sino desde las muchas aristas del sufrimiento para lograr la unidad de la iglesia con él. Y aquí vuelven a hacer eco las palabras que definen Filipenses 2, siendo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué dice Pablo más? Y muerte de cruz. Y nosotros pasamos esa palabra de cruz muy... Ah, sí, la cruz, va, pum. Pero esto debe hacernos reflexionar, esposos, porque para llegar a la cruz y conseguir esa unidad que se había quebrado en el Edén, Jesús tuvo que recibir la cara más injusta, en el juicio más injusto que ningún hombre ha tenido jamás sobre la tierra. Un juicio donde los principales sacerdotes y fariseos inventaron toda clase de mentiras sobre Jesús, aportaron testigos falsos, presiones falsas de las autoridades religiosas hacia las autoridades romanas para llegar a matar al ser más inocente que jamás ha pisado la tierra. Y es curioso porque los evangelios recogen tres declaraciones de Pilato, el gobernador de Judea, diciendo, no hallo ningún delito en este hombre. Y en la tercera declaración, incluso Pilato hace azotar duramente de nuevo a Jesús para que la multitud se apacigüe y así poder soltarle. Sin embargo, ¿qué pasaba? En el patio exterior se oían las voces del mismo pueblo, de su misma gente, gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Poco después, esos soldados lo entregan para ser crucificado. Y su cuerpo no puede resistir la subida al Calvario por la gran tortura que ha recibido, muy superior a cualquier reo. Y le llevan el madero, le tienen que llevar el madero donde es clavado, y tras 6 horas de agonía clavado en la cruz, Jesús al final entrega su espíritu. Déjame preguntarte, ¿hay una forma mejor de presentar y de representar cómo se ama sufriendo? ¿Hay una forma mejor para representar cómo Dios entiende el verdadero amor que unió lo que estaba roto? Escucha bien, Jesús venció perdiendo, sufriendo. Maridos, empecemos a querer vencer en nuestros matrimonios, en querer restaurar nuestros matrimonios, en querer unir aquello que está roto, perdiendo también y sufriendo como nuestro maestro. Empecemos a comprender que cualquier injusticia que tú sufras en tu vida familiar es una injusticia mucho menor, en muy pequeña medida, comparada con la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. A veces los esposos nos violentamos cuando las esposas nos revelan algún día por ahí algo sobre nosotros que nos parece tremendamente injusto. ¡Ay, cuidado, el matrimonio está a punto de... ¿Cómo ese concepto tienes tú de mí? ¡Ah! Nos rasgamos las vestiduras. Mira a Jesús, el justo por los injustos. Cuando estaba siendo mal juzgado con pruebas falsas, no abrió su boca. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y dime si podemos tener un mayor ejemplo para dejar de pensar tanto en nosotros y en nuestra supuesta honorabilidad. Maridos, y a través de las diversas aristas del amor sufriente es como Dios se unió a su pueblo y es como se produce la verdadera unidad también en el matrimonio. Cuando el esposo sabe amar en un amor sufriente. Y en quinto lugar, para finalizar este mensaje, quiero finalizar con el versículo 32, que dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la Iglesia. Y así abordamos este último punto 5, un amor con propósito. Un amor con propósito. Y escucha bien, porque este es de suma importancia esta frase que el apóstol Pablo recoge aquí, en el versículo 32. Grande es este misterio. ¿Por qué utiliza Pablo esta palabra misterio? Misterio. Porque en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, la palabra misterio no se refiere a algo que es imposible de entender. Nosotros entendemos misterio como eso, algo que no podemos entenderlo. En el Nuevo Testamento no funciona así, sino más bien a una verdad divina que estaba oculta y que ahora es revelada por Dios, puesta de manifiesto por Dios, confirmada por Dios. Específicamente Pablo usa misterio para describir el plan redentor de Dios. Esto es impresionante, hermano. Porque Dios está vinculando al matrimonio, ni más ni menos, que al plan de salvación, al plan redentor, al objetivo principal de Dios. Lo que Dios hizo en el Edén fue construir un matrimonio que se quebró, como nos enseñó Krum la semana pasada, para ahora volver a unirse mediante la victoria de Cristo en la cruz. Y grande, dice Pablo, es este misterio. Lo que rompimos en el Edén, Cristo lo restituye en el Calvario. Y por ende, aquella unión matrimonial que hizo Dios en el Edén, que quedó quebrada, ahora vuelve Cristo Jesús a reconstruirla en el madero, en la cruz. Grande, grande es esta revelación, dice Pablo, pero lo estoy diciendo con respecto, con causa de la unión de Cristo con su iglesia. Esposo, esposa, ¿somos conscientes de la responsabilidad que tenemos? ¿Eres consciente que tu matrimonio representa no solamente a tu matrimonio, sino a la misma iglesia? ¿Eres consciente de que tú tienes una esposa que no es solamente tu esposa, sino que es parte de la iglesia por la que Cristo ha dado su vida en sufrimiento? Le ha costado el sufrimiento terrible a Dios para rescatarla en ese plan de Dios de salvación. Y tú tienes hoy la responsabilidad conferida por Dios de reflejar esta realidad que era un misterio, pero que ahora ha sido revelada por medio de Cristo. Cristo ha reconstruido la relación rota. Cristo puede reconstruir tu matrimonio. Y ahora tú tienes la responsabilidad de revelar al mundo lo que Cristo ha hecho también en tu matrimonio. Y concluyo hoy, quizá con lo más retador de este mensaje para los esposos que están ahora mismo con la moral muy decaída. Porque tenemos que reconocer que solos nosotros no podemos obedecer y ser lo que Dios pide de nosotros. Si tú y yo salimos hoy de aquí algo motivados para llevar a cabo tan relevante empresa, la motivación posiblemente nos dure unos días, quizá unas horas, cuando lleguemos a casa y se forme el pitote, cuando empiecen los malhumores, los niños llorando, las presiones económicas, las noches en vela, empezará a salir de nuevo, queridos hermanos, queridos maridos, el marido que siempre has sido. Hermanos, nadie puede amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia si nosotros mismos no experimentamos ese amor de Dios, de Cristo en nuestros corazones. Y ese es el punto, hermanos. Quizás hoy tú debas dar el mayor paso que jamás has dado como líder, y es reconocer que no sabes ser un líder conforme a Cristo. Y necesitas primero experimentar el amor de Cristo en tu vida. Necesitas humillarte. Necesitas clamar a Dios hoy. Arrepentirte de la forma en que has llevado tu matrimonio hasta ahora, de tu concepción teológica, entre comillas, de tu matrimonio hasta ahora. Porque una vida sin experimentar a Jesús es una vida de imposibilidad, de tratar de ser mejor, pero de no poder serlo jamás. Necesitas a Jesús para poder amar como Jesús. Y hoy es el día para que tú y yo vengamos a Jesús. Humillados, arrepentidos y nos entreguemos a Él, porque ese amor que yo pretendo dar a mi esposa es el amor que yo necesito recibir primero. Y en todas las áreas de la vida cristiana es lo mismo. Tú no puedes simular dar amor a los demás si no experimentas profundamente el amor de Cristo en tu corazón, en tu vida. Hoy Dios quiere reconstruir no solo tu matrimonio, sino primero tu corazón. ¿Sabes una cosa? Los lloros de los pequeños van a seguir estando, los platos van a seguir estando amontonados en los fregaderos, las tensiones y los niños van a seguir teniendo fiebre. Quizá no vas a poder dormir bien hasta que tus hijos tengan 25 años. Lo digo por experiencia. ¿Te va a costar sacrificio concederle a tu mujer que se libere una hora a solas con Dios? Pero si tú estás en Cristo y la palabra de Dios corre por tus venas, tú vas a ver que sí hay esperanza. Vas a luchar contra ti mismo de una manera creciente. Vas a ir afrontando cada etapa, amando cada día mejor, humillándote más, pidiendo perdón más naturalmente, incluso a tu esposa y a tus hijos, cuando no lo hayas hecho bien, las cosas, porque al hacer esto estás no solo construyendo a tu familia, no solo estás construyendo tu hogar, estás construyendo el cuerpo de Cristo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y de su iglesia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén.